En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan cada semana para estar al día sobre el principal sector empresarial de nuestro país, y me refiero al turismo. Hablo de nuestro país, España, por no nombrar a tantos otros lugares del planeta que basan sus economías también en el turismo y que nos consta que nos escuchan a través de la web radiocanarias.es. A todos ellos un saludo especial desde nuestros estudios de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy vamos a hablar nuevamente del Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. Se celebrará en diciembre de este año en el sur de la isla de Gran Canaria. Digo nuevamente porque esta iniciativa, que va a cumplir ya 3 años, bien se merece que dediquemos varios programas de este Bungalow 103. ¿La razón de repetirlo? Bueno, lo veremos a lo largo de este espacio que empieza ahora mismo. Me acompañan en los estudios de Radio Canarias Ramón Suárez, que es concejal de turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Buenas tardes, Ramón.
Muy buenas tardes a todos.
Y Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes.
Ambos son miembros del comité organizador de este foro internacional. De hecho, Juan Manuel es el presidente. Y bueno, yo creo que hay mucho que hablar esta tarde aquí en Bungalow 103. Juan Manuel, una pregunta antes de dar paso a las noticias del Vigilante del Faro. ¿Cuál crees tú que es el gran atractivo de este foro?
Hombre, yo creo que en este foro pues no vamos a hablar solamente de uno, pero creo que tenemos varios atractivos. De entrada, por ejemplo, pues nada, vamos a contar con la presencia en la conferencia inaugural del señor Jafar Jafari, que es uno de los investigadores y uno de los entendidos más importantes en el tema del turismo a nivel mundial. Él viene de la Universidad de Wisconsin. Y después, bueno, pues iremos desgranando todos los atractivos que
bueno,
tenemos.
Ahora lo miramos. Damos paso a las noticias del Vigilante del Faro y, como digo siempre, volvemos ahora mismo.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Los aeropuertos canarios registraron más de 3.263.000 pasajeros en agosto, lo que supone un aumento del 3% con respecto al mismo mes del año anterior. AENA ha informado que el registro del pasado mes es el mejor de la historia en nuestro país. El aeropuerto de Gran Canaria fue el que más pasajeros alcanzó en las islas durante agosto, con casi 863.000, seguido de Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura. Por debajo del 500.000 de pasajeros se encuentran los aeropuertos de Tenerife Norte, La Palma, El Hierro y La Gomera. La compañía Vinter ha recibido en Toulouse el primero de los 12 nuevos aviones ATR-600 que pasarán a formar parte en los próximos 3 años de la flota que opera las conexiones interinsulares en las Islas Canarias y que darán relevo a los antiguos modelos. Esta operación de renovación de flota conllevará un esfuerzo inversor de unos 250 millones de euros que, según ha dicho el presidente de Vinter, Pedro Agustín del Castillo, deben afrontar con el fin de mantener e incluso mejorar los estándares de calidad en el transporte interinsular. Además de la mejoría de la experiencia de vuelo para el pasajero, el nuevo modelo destaca por su mayor ecología en las rutas regionales, gracias a un menor consumo de combustible, reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera y el impacto en el medio natural canario. Hasta aquí las noticias más relevantes del sector turístico de esta semana. La semana que viene volvemos con más actualidad.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Bueno, y aquí seguimos para hablar del Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, como dije, con Ramón Suárez y Juan Manuel Benítez del Rosario. Presidente, Juan Manuel, presidente del comité organizador, ¿qué día se celebra exactamente en diciembre?
Pues se celebran los días 10 y 11 de diciembre, lógicamente en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Maspalomas.
¿Se repite como el año pasado, es Expo Melonera?
Sí, se repetirá en Expo Melonera.
Vale, Palacio de Congresos y Convenciones de, bueno, el sur de la isla de Gran Canaria, que es Expo Melonera. ¿Por qué se han elegido esos días? ¿Por qué el 10 y 11 de diciembre? ¿El año pasado cuándo fue?
Siempre elegimos de esa semana, jueves y viernes, de la semana después del puente de la Constitución. Vale, siempre esa semana, jueves y viernes. ¿Por qué? Porque la ocupación hotelera va aquí en Maspalomas, Costa Canaria, pues baja después de, como todos sabemos, toda la gente de turismo sabe, después del puente, después del 8 o 9 de diciembre hasta el 20, pues hay un bajón siempre, tradicionalmente.
O sea, con esto se alcanzan dos objetivos. Uno, que haya plazas hoteleras para alojar a las personas que vienen, o sea, correcto, se trata de un foro internacional, sí, que haya plazas en los aviones, claro, y por otro lado echarle una manita a los hoteleros.
Correcto, y también promocionar en diciembre, en pleno casi invierno ya, nuestro destino turístico.
Promocionar el mejor clima del mundo en diciembre.
El clima más saludable, el clima más mejor del mundo lo tenemos en el sur de Gran Canaria.
En otros programas que hemos realizado sobre el foro internacional, que todos los años tendremos que hacer varios porque bueno, hay que ir refrescándole, por un lado, a nuestros oyentes que se acerca al foro, por otro lado, ir actualizando la información, porque a lo largo del año, ya lo iremos viendo, pues se van confirmando, pues lo que decías tú, Juan Manuel, que quién va a ser el ponente que de la conferencia de apertura, etcétera, etcétera. Entonces, es ir actualizándole a todos nuestros oyentes y los interesados en el foro la información más novedosa. Entonces, a través de las ondas de radio, pues se hace con mucha facilidad.
Hombre, una información novedosa y te la damos aquí en primicia, aunque tú de ello sabes algo. Bueno, sabes que los presidentes del Comité de Honor son los reyes de España y nosotros, bueno, pues estamos bastante esperanzados de que puedan asistir a la inauguración del foro. No lo tenemos todavía confirmado, pero tampoco han rechazado el que puedan asistir y creemos que bueno, que deben apostar por venir, puesto que sería su primera visita a Gran Canaria desde el momento que son reyes.
Claro, porque ellos empezaron como príncipes de Asturias, ¿no?
Correcto, sí.
Pero eran...
Estuvieron en el Día Mundial del Turismo.
Pero eran como cargos de honor. Eran príncipes. Pero eran al principio, eran algo en el foro. Tenían un
cargo. No, vinieron a inaugurar el Día Mundial del Turismo porque era...
Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo. De la,
eso se celebró en Maspalomas, pero lo organizó la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Uh-huh. Entonces, le invitamos, también les invitó a la Organización Mundial del Turismo y vino a inaugurar el foro, a inaugurar el Día Mundial del Turismo.
Pero eran príncipes.
Eran príncipes.
Pero sí, en el foro siempre han sido los presidentes del Comité de Honor.
¿Pero quiénes? ¿Los reyes o los príncipes que ahora son reyes?
Los príncipes que ahora son reyes.
O sea, que los príncipes, uh-huh, eran miembros del Comité de Honor.
Del primer foro.
Y al convertirse en reyes,
ya eran reyes, vale. Ahora son los reyes.
Bien. O sea que se han llevado el cargo con la persona, no con su cargo. Me gustaría apuntar que la OMT ahora mismo está en Medellín, en Colombia, celebrando un congreso anual.
Una asamblea general.
Sí.
Ya han anunciado que a España le tocó una vicepresidencia de...
Sí. El que tenga interés en seguir esta información puede buscar en Twitter Antonio López de Ávila, que está en todo momento transmitiendo información de todo lo que acontece en Medellín, Colombia. Yo creo que es muy interesante. Bueno, no hay que olvidar que la OMT tiene su sede central en Madrid.
Correcto.
Entonces, la Organización Mundial del Turismo, que me parece además que se puede seguir en Twitter con UNWTO, que es United Nations Travel Organization, sí, ¿no? Tourism Organization.
Sí, porque es un órgano que pertenece a las Naciones Unidas.
O sea, UNTWO es son las siglas internacionales, pero yo les recomiendo que el que quiera que conecte por Twitter con Antonio López de Ávila, que yo lo estoy siguiendo y en todo momento está tuiteando información de Medellín.
Así es. Y aprovecha y ya, di dónde se celebra este año el Día Mundial de Turismo.
¿Dónde?
Burkina Faso.
Ah, pues ahí sabías tú más que yo.
Burkina Faso.
Que es el 27 de septiembre.
El domingo 27 de septiembre, vale. Se celebra allí.
Ah, sí, voy a decir, como África. Estoy hablando de Antonio López de Ávila, como si todo el mundo tuviese que conocerlo, es el presidente de Segitur.
¿Mm? Correcto. Entonces, pertenece al Ministerio de Turismo del Gobierno de
exactamente.
España.
Exactamente. Bueno, ya hemos dado mucha información. A lo mejor ahora todo el mundo se engancha por Twitter, Antonio. Espero que no te bloqueemos el Twitter, Antonio. Volvemos a nuestro foro internacional. Es el tercer año, ¿no?
Esta es la tercera edición.
Bueno, Juan Manuel me hizo un guiño antes. Yo tengo que reconocer que también soy parte de esta,
miembro del comité organizador
de esta aventura. Hace un año y medio me convencieron, me liaron. Y bueno, formo parte también del comité organizador. Hoy estoy como entrevistador, pero evidentemente conozco las entrañas y por eso de este proyecto, y por eso, bueno, las preguntas quizás sean un poco buscando la claridad para todos los oyentes y que sobre todo eso, que todo el mundo tenga una visión global de los objetivos del foro y sobre todo de cómo se va a desarrollar, que yo creo que es lo importante. Hay un tema que a mí me costó entender durante este tiempo en el comité organizador. El Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria son dos eventos a la vez.
Son dos eventos.
Hay una parte que es más académica y una parte más profesional. ¿Puedes explicarlo, Juan Manuel?
Sí, vamos a ver.
Dos eventos paralelos.
Sí, realmente esta idea nace porque, bueno, pues yo como formo parte de la academia, pero también vengo del sector privado. Mi inquietud siempre es que creo que los académicos tienen que aprender de los profesionales y que los profesionales tienen que aprender de los académicos. Los académicos investigan, en este caso en el sector del turismo, pero a veces hacen investigaciones que luego para la realidad y la práctica no sirven. Y por ende los profesionales muchas veces necesitan un tipo de información, ¿vale?, que ellos no pueden emplear tiempo, dinero, y que se lo pueden suministrar los académicos. Entonces la idea es unir estos dos eslabones de manera que los académicos aprendan de lo que los profesionales hacen, quieren y cuáles son sus inquietudes, pero que a su vez los profesionales aprendan de los académicos o vean en qué líneas, qué caminos se están investigando, porque les puede ser interesante para aplicarlo a sus empresas. De hecho, la conferencia inaugural de este año por el doctor Jafar Jafari es precisamente, va a hablar de algo que es muy importante en este turismo, en este momento, y que es el tema del Tourism Intelligence Forum. Es decir, se está hablando ahora mismo del T-Forum, que es cómo transmitir esos conocimientos desde los profesionales a la academia, de la academia a los profesionales. Es decir, algo que nosotros ya desde hace 2 años pues habíamos creado, pues ahora eso tiene una gran relevancia que se está replicando, y además a través de Jafar Jafari, pues en muchos escenarios del mundo.
Un apunte a lo que acabas de decir. ¿Existe también la posibilidad de que los estudios, las investigaciones académicas surjan de ideas del foro profesional?
Claro, por supuesto.
O sea, no es solo que uno se alimenten del otro y el otro del uno, sino también que en una mesa redonda, que ahora hablaremos de las mesas redondas, pues diga, ay, pues mira, no se me había ocurrido este punto, voy a investigar sobre ello.
Claro.
Entonces sería, digamos, la academia, como decías tú, las universidades, al servicio de la industria.
Sí, es lo que se pretende. Es decir, nosotros creemos que hay una investigación muy pura, pero que también hay que hacer investigación aplicada, porque al final de cuentas la universidad es un servicio social, estamos al servicio de la sociedad y realmente pues es el laboratorio donde se puede investigar algo que se pueda aplicar para mejorar la sociedad. Pues yo creo que este es un, un encuentro donde lo que intentamos es propiciar eso.
¿Crees que la academia está todavía lejos de los profesionales?
Hombre, hay algunas más cerca y otras más lejos.
¿Pero cuál es la actitud?
Hombre, vamos a ver. Yo es que como tengo de formación profesional, porque soy de la academia, bueno, pero vengo desde ahí.
Yo en ti veo todo lo contrario a la lejanía. O sea, de hecho, ahora hablaremos cómo han surgido las mesas redondas. O sea, tú eres un académico muy cercano, quizás porque vienes de... Eres claro, un caballo de Troya, de alguna forma.
Sí, bueno, yo creo que estamos todavía un poco lejos, sinceramente.
¿Pero la actitud es de acercarse o, mira, yo quiero estar aquí y tú allá?
Todavía me cuesta mucho encontrar las pasarelas para esa comunicación, ¿no? Ahí, lógicamente, cuando hablamos de la academia, hablamos de la universidad, hay investigaciones que siempre que son mucho más cercanas y son mucho más aplicadas, como podemos hablar por la gente de medicina, lógicamente, ¿no? Porque eso es todo a base de investigaciones en base a casos que surgen y que luego pueden ser aplicados por esos tratamientos y producen mejoras. Luego hay otros sectores dentro de la academia donde esa investigación no es tan aplicada o a lo mejor es más difícil de aplicar, pero creo que deberíamos.
¿El foro podría ser esa pasarela?
Con esa idea surge, que sea esa pasarela.
Esa pasarela de la que hablas tú.
Sí.
Mira, digamos, operativamente, ¿cómo funcionan los dos eventos? Porque hablamos de dos eventos y parece que en una sala sucede una cosa y en otra otra.
No.
¿Cómo es?
Es decir, nosotros lo que hacemos es que está interconectado. Si ahora tenemos una mesa de profesionales, puede asistir profesionales y los académicos. Cuando terminamos mesa de profesionales, tenemos sesiones de comunicaciones científicas de los académicos para que también puedan acudir los profesionales.
¿Qué son comunicaciones científicas?
Pues las comunicaciones científicas pues son los papers.
Un artículo. Es que ustedes en la universidad hablan de comunicaciones, de papers, de no sé cuánto. Y bueno, uno se puede hacer una idea, pero sí. Es un artículo.
Es un artículo sobre una investigación que se ha realizado. Tiene que ser una investigación novedosa. No puede haber sido publicada ni haber sido llevada a ningún otro tipo de congreso, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues se investiga, pues por ejemplo, pues cuál es el atractivo, por decir algo, del destino turístico en Gran Canaria, ¿vale? Entonces, pues es una investigación que se ha hecho a través de una metodología científica, etcétera, etcétera, y allí pues se exponen cómo ha sido la elaboración del artículo y cuáles son las conclusiones.
Y estos artículos, estos papers, perdona Ramón, vamos a profundizar en esto, ¿hasta cuándo se tienen que presentar?
Bueno, el plazo en principio ya finalizado, ahora mismo tenemos como unas casi 80, 90 comunicaciones.
Que se las tiene que leer alguien.
Que hay un comité científico que las está evaluando y son los que deciden si tiene el carácter de lo que te comentaba antes para ser presentada en el Congreso o no, o incluso si tienen que, muchas veces hacen objeciones al artículo, se lo devuelven al autor para que corrijan en la línea que se establece y lo vuelvan a enviar. ¿Por qué? Pues porque al final todas estas comunicaciones son publicadas en el libro de actas del foro, porque es un congreso científico, y eso estará siempre al libre acceso.
Entonces, en el mismo recinto se celebra un congreso científico, académico, estrictamente académico, vamos a decir universitario, y en otras salas un encuentro profesional.
Sí.
¿En qué consiste el encuentro profesional?
Pues el encuentro profesional, lo que hemos intentamos, vamos a tener 5 mesas de debate. Siempre lo que hacemos cada edición del foro es intentar llevar temas que sean novedosos y que sean oportunos en el momento. Este año hicimos una reunión con mucha gente del sector, aunque fueran de diferentes perfiles, para ver cuál era el interés que podíamos tener para este foro.
Bueno, lo que hicimos fue, voy a hablar en primera persona, reunir a profesionales del sector turístico y les preguntamos qué inquietudes tienen ustedes. O sea, ahí ya estabas tú poniendo, Juan Manuel, digamos, el foro al servicio de la industria.
De la industria.
de los profesionales. Y lo que se trató es de alguna forma de sonsacar al profesional y decirle de qué quieren que tratemos esto, de qué, qué dudas tienen, qué temas son relevantes. Y bueno, y entonces, ¿qué temas salieron?
Pues salió el tema de la gastronomía, salió el tema de la conectividad, es un tema que siempre surge, lógicamente, puesto que somos islas y además este foro de turismo, aunque cabe todo lo que sea de la industria, pero nos centramos mucho en lo que es turismo en islas, que es muy distinto a lo que es un turismo en continente. Y se habló,
entre otras cosas, porque nosotros sin aviones no hacemos nada.
Claro, lógicamente. Si no hay aviones, nos sobran las camas. Y también pues surgió todo el tema de la economía colaborativa, tema tan candente en estos momentos.
¿Qué es esto? Porque este a mí país. El nombre siempre me ha generado como, parece solidaria, parece sí, economía
pero,
solidaria.
Pero no lo es.
Se llama colaborativa.
Se llama colaborativa, pero bueno, estamos hablando, por ejemplo, pues todo el tema de alquileres vacacionales, de apartamentos, de pisos, además tan en auge en este momento a través de por todo lo que ha originado el plan del PGU, el Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé.
Sí.
No, pues porque, bueno, hay gente que... Pero hablaremos de eso otro momento.
Hoy no toca.
Alquileres vacacionales, el tema de que se está produciendo también, como por ejemplo lo de Airbnb. Todo el tema además de BlaBlaCar, de alquileres de coches fuera de la línea tal. Bueno,
el otro día leí que un tour operador que se llama Neon Villas, que es del grupo TUI, yo no lo conocía, que opera en Lanzarote, Mallorca y Menorca, cierra en octubre por cómo ha proliferado la economía colaborativa. Entonces ya el que tiene villa ya no tiene que, digamos, vender su alojamiento a través del tour operador, sino lo están haciendo directamente, con lo cual ya están empezando a desaparecer tour operadores de villas. Bueno, esto es una señal, igual sí, es la punta del iceberg, igual es claro. Un punto, o sea, un tema que no trasciende, ¿no?
Mucho después, ¿no?
Pero bueno, lo de la economía colaborativa es que yo creo que va a cambiar además mucho el panorama turístico.
Sí, totalmente.
Lo estamos viendo también en San Bartolomé, ¿no, Ramón?
Sí.
Con todos los propietarios de apartamentos que se alquilan.
No, pero eso no toca, vaya.
sí toca. Toca todo.
Está muy, muy interesante. Continúa con esto, porque está muy interesante aclarar lo del foro.
Ramón no quiere entrar hoy en conflictos, digamos, ciudadanos, políticos y sociales. Vamos a ver.
Bien, y luego otra de las mesas que tú me preguntabas, Ignacio,
sí,
para que no se nos
me ha dicho, entrar, nos ha dicho, conectividad aérea.
Tema conectividad, tema gastronomía. De gastronomía. Otro tema importante.
Dijiste economía colaborativa, te faltan dos.
Sí, uno, vamos a hablar de eso, sobre todo del tema del equilibrio ambiental, económico y social en las islas turísticas, ¿vale? Como decíamos antes, somos espacios limitados de crecimiento. Y que tenemos que tener un equilibrio especial con todo el tema ambiental. No vamos a hablar ya siempre porque está muy manido ya el término de desarrollo sostenible. Vamos a hablar ahora mismo de cuál es ese equilibrio que tenemos que mantener entre la parte ambiental, la parte económica y la parte social, que es importante, que es la que recibe el turismo. Bueno, pues ahí también vamos a hablar de eso. Y luego tenemos también pues una mesa que para nosotros es importante y que salió allí también, que es el reposicionamiento de destinos maduros. Somos un destino maduro y hay unas estrategias de reposicionamiento, se han llevado a cabo en Canarias a través de la ley de reconversión de la planta alojativa, y creemos que eso es un tema que está importante, está en boga, y aquí incluso adelantamos que vamos a tener pues una cosa atractivo, interesante, antes de esta mesa, con, creemos, los dos principales personajes que han llevado a, no que hayan llevado, sino que están en las zonas turísticas más importantes de Canarias. No lo voy a adelantar todavía.
Bueno, vamos a dar paso a la sección El Brinco, y ahora, ¿qué falta?
Un tema importante, el concepto de los jóvenes.
Ahora llegamos.
Ahora llegamos. Bueno, damos paso al brinco y volvemos ahora mismo.
Descanse en el sedante. El Gringo.
Viaje con nosotros si quieres.
Hoy nos trasladamos de un brinco hasta Islandia. Llega la temporada perfecta para observar las auroras boreales, un espectáculo que hay que contemplar al menos una vez en la vida. En otoño da comienzo en Islandia la época de este espectáculo, en el que el cielo negro del Ártico se llena de estas estelas de colores inverosímiles. Las auroras boreales se producen por diferentes átomos que provocan la diversidad de tonalidades. Cuando los electrones y los protones procedentes del Sol golpean la atmósfera de la Tierra, las partículas cargadas se mueven en espiral a lo largo de las líneas del campo magnético. Muchas de estas partículas penetran la atmósfera e interactúan con los gases de esta, formando así un anillo en los polos magnéticos y produciendo las luces de diferentes colores. Pero este atractivo turístico no es lo único que nos espera si visitamos Islandia. La isla también nos da la posibilidad de ponernos a remojo en las aguas termales de Mývatn, donde sus aguas calientes y azules sin multitudes te cautivará. Por último, también podemos visitar The Tifos, una poderosa cascada que cae drásticamente en un angosto cañón con su consecuente rugido. Hasta aquí nuestra breve visita y repaso por Islandia. La semana que viene te acercaremos otro destino turístico que merece la pena visitar.
La UNESCO ha declarado el 46% de Gran Canaria Reserva de la Biosfera. Gracias a la asombrosa variedad de paisajes, sus grandes playas de arena dorada, los extensos palmerales, nuestros pinares y monumentos naturales como el Roque Nublo, el Ventaiga y las dunas de Maspalomas. Cuidemos nuestros paisajes. Gran Canaria es nuestra casa. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, ha estado muy bien este final de la primera parte de nuestra charla, porque bueno, llevaba Juan Manuel un ratito hablando y cuando doy paso a la sección El Brinco, resulta que es cuando Ramón se suelta por Soleares y le tengo que decir, espérate, ahora me hablas de los jóvenes.
No, el que lo hable.
No, pero coméntalo tú.
En contacto con cuatro institutos, ¿no, Juan Manuel?
Cuéntalo.
Sí, coméntalo, no, sí. Coméntalo tú.
Pero no se peleen.
A través de la universidad.
No se están peleando por el micrófono ahora, con la edad que tienen.
A través de la universidad se han puesto en contacto con cuatro institutos de la isla, ¿no?
Hay cinco institutos de la isla. Y bueno, esta mesa la hemos denominado la percepción social del turismo. Y
entonces, ¿esa es una quinta o una sexta mesa?
Esta ya está la quinta.
La quinta. Ahora la repasamos de nuevo.
Sí, es decir, una generación más concienciada. ¿Por qué ha sido esto? Porque lógicamente muchas veces en muchos sitios turismo y sociedad no siempre van de la mano. Entonces, nosotros, los que somos talluditos, pues bueno, hemos crecido con un turismo pues que era bastante incipiente, pero todos los jóvenes de ahora que han nacido en nuestra tierra se encuentran con un fenómeno que es el turismo. Entonces queremos saber cómo ven el turismo ellos, esta juventud, y cuál es su conciencia del turismo. Y para ello lo que hemos es organizado con cinco institutos de la isla, de alumnos de segundo de bachiller, un trabajo sobre cómo ven ellos el tema del turismo. Se van a seleccionar los cinco mejores y van a ser presentados en una mesa esos cinco por esos estudiantes en el foro. Eso es lo que quería decir.
Pues me parece estupendo. Mira, yo...
Perdona que haga un inciso. En tema de esto, nosotros no lo sabíamos cuando se pensó eso.
¿Nosotros quién?
El comité organizador. Y has visto el lema del Día Mundial del Turismo de este año, 2015, es 1.000 millones de turistas, 1.000 millones de oportunidades. Que tenemos que tener en cuenta que 1.000 millones de oportunidades que genera el turismo, y sobre todo para estas nuevas generaciones, también ha venido muy bien.
Yo siempre he dicho que Bungalow 103, este programa que lleva 7 años y medio en antena, sin parar ni una sola semana, porque nosotros decimos que el turismo no coge vacaciones, entonces nosotros intentamos no cogerlas tampoco. En Canarias hay otras zonas, por ejemplo en Baleares, que hay más estacionalidad y en invierno pues cierran muchos establecimientos. Siempre he dicho que nació con dos objetivos. Uno, informar al sector y debatir con los especialistas y los profesionales del sector los temas de actualidad, y por otro lado, concienciar del valor del turismo para la sociedad y enseñar a la sociedad. Por eso a veces yo pregunto, como te decía antes, lo pico menudo, para que lo entienda cualquiera que nos esté escuchando. Entonces a veces es mejor rebobinar, dar tres pasos atrás y que el que se ha quedado atrás nos siga en la reflexión, que sea solo para personas muy especializadas. Y digo esto porque, lo he dicho en algún programa, yo tengo un amigo de Ghana, del país de Ghana, estudió conmigo en la universidad, y vino hace 9 años a Gran Canaria de visita. Él vive en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Y entonces yo iba por la carretera para el sur, por la carretera vieja, pasando la playa del Águila y llegando a la curva del O, esa que giraban las guaguas y todos hacían ¡oh!, ¿no? Y entonces le digo, Kwame, se llama así, Kwame, ahora vas a ver todo el cemento que hemos construido aquí, esto está todo construido, no te asustes y tal, pero bueno, aquí. Entonces pasamos la curva del O y me dice, oye, Ignacio, la verdad que esto para hacer las fábricas de Gran Canaria son preciosas. En Nueva Jersey las fábricas tienen chimeneas y echan humo. No van guaguas llenas de turistas bronceados, sino que van camiones con materia prima y residuos. Y el mar, pues en gran medida, aunque se intente lanzar el agua depurada, está sucio, está contaminado. Con lo cual yo cambiaría tus fábricas por las que tengo yo en Nueva Jersey o en Ghana. Y ese día a mí me hizo clic en la cabeza y dije, oye, pues la verdad es que yo siempre digo, este polígono industrial que tenemos aquí, la gente se escandaliza cuando digo polígono industrial, este polígono industrial que tenemos en Gran Canaria, que además lo podemos disfrutar los Gran Canarios y los canarios en general también, digo, porque hay países donde los locales no pueden disfrutar de las zonas turísticas, muchos en el Caribe.
Sí,
conocemos algunos. Y aquí sí, con lo cual dices, ¿es un mal menor? No, yo creo que es algo positivo, no es cuestión de hablar de un mal menor. Y esto es una cosa que lo veremos en el foro con los jóvenes, a ver cómo lo ven, porque, porque yo creo que hay que ver la globalidad, también la historia, los 50 años, 50 y tantos años que lleva este negocio en Gran Canaria, y sobre todo hay una parte muy importante. ¿Qué hubiese sido nosotros si no llega a haber turismo? Y eso se puede ver en otras islas que no tienen turismo.
Sí.
Entonces, bueno, pues el foro puede servir. Ahí mi reflexión, con mi amigo africano Kwame. Y una pregunta te quería hacer, Juan Manuel, y que me he hecho a lo largo de estos meses. ¿No crees que somos muy atrevidos al lanzarnos con mesas redondas, con temas que pueden ser tan conflictivos, como el medio ambiente, como la economía colaborativa, etcétera?
Hombre, la verdad que
no nos pueden lavar la cara al sector turístico, a los políticos.
Vamos a ver. Siempre intentamos, dentro de una mesa de ese tipo, poner personas, primero, profesionales del tema, pero intentamos ver poder confrontar opiniones, ¿eh? No poner una mesa toda, por ejemplo, pues que esté todo en contra de la economía colaborativa.
O sea, buscar un equilibrio de pros y contras.
Claro, unos a favor y otros en contra, y que defiendan por qué, porque realmente lo que queremos es que los que están allí aprendan y saquen una conclusión y una idea de lo que es. Porque muchas veces hablamos sin saber exactamente ni lo que es, ni a quién le afecta, ni nada.
Pero entonces, el público eso es también incide en la mesa,
¿no? El público va a intervenir. Es decir, nosotros, la mesa, una vez que termina el debate de la mesa, que lleva un moderador, pues damos paso a que el público pregunte y que la mesa conteste, porque creemos que ahí es donde realmente se enriquece todas las opiniones y todo el foro.
Estabas hablando de unas conclusiones. ¿Cuál es la finalidad de una mesa redonda?
Yo creo que la finalidad de una mesa redonda es poder llegar a una conclusión práctica y una conclusión real. Muchas veces hablamos pues de temas que no se conocen en profundidad y no conocemos los diferentes puntos de vista, y nosotros aquí lo que queremos es aportar claridad en cada uno de los temas, y queremos que se forme una opinión sobre el tema.
Y en cada foro, digamos, se emiten unas conclusiones.
Sí.
Hay conclusiones, quedan esas reflexiones y esas conclusiones.
Se quedan.
¿Cómo se comunican?
En nuestra página web que aprovecho y digo que es www.foroturismomaspalomas.com.
Repítelo, tiene, Ramón, repítelo en otro tono de voz.
foroturismomaspalomas.com.
Vale. Todo seguido.
foroturismomaspalomas.com.
Vale.
Pues ahí están todas las conclusiones de las dos ediciones anteriores.
Pero las conclusiones, ¿quién las resume? El moderador dice al final, bueno, pues de esta mesa de debate, de esta mesa,
hombre,
redonda.
Vamos a ver, nosotros todo lo grabamos y una parte del comité organizador es el Centro de Estudios Económicos y Turísticos, y son los que se encargan luego de escuchar todo, escribirlo y
publicarlo.
Además, como te decía antes, todo el libro de actas, todas las comunicaciones se cuelgan en la página.
Ramón, tú eres concejal. Tú eres un concejal, desde mi punto de vista, atípico, porque tú eres profesional del sector y no eres ex profesional del sector, porque el que ha sido del turismo nunca deja de ser turístico. Como un médico, aunque deje de ejercer, sigue siendo médico. Tú eres un profesional del sector y desde hace 4 años y pico eres concejal. Estas reflexiones son del sector para el sector, del sector para los políticos. ¿Cómo crees tú que debe ser esto? O sea, ¿va a haber políticos? Yo sé que tú sí, pero ¿va a haber gente escuchando lo que tienen que decir los profesionales? ¿O no se le da mucha importancia?
Hombre, la intención nuestra, y para eso trabajamos y nuestro esfuerzo, es que cada vez vayan más profesionales del sector a escuchar al foro y participar, ¿no? Que es lo importante para todos los, y en eso estamos trabajando, en que participen. Hoy mismo hemos estado con una cadena hotelera y le hemos hecho saber eso, de que participen parte de sus profesionales en el foro, ¿no? Es participar, son 2 días, son ahí 5
Pero
y
los políticos, y tengo que incidir. ¿Y los políticos?
¿Tú preguntas por los políticos?
¿Los políticos van allí a aprender de los profesionales?
No, los políticos no, creo.
Pero los políticos tendrían que ir a escuchar ahí a los profesionales. Los políticos, por ejemplo, si se va,
tienen su agenda, algunos participan y están y escuchan. Y no, eso, pero no, lo que se intenta es para el profesional, para que.
Vamos a ver, si allí se va a hablar de conectividad aérea y, digamos, salen unas conclusiones que las limitaciones para una mejor conectividad aérea está en la voluntad política o en la gestión política con el gobierno de España, con el gobierno de Europa, con la quinta libertad, con aplicar la quinta libertad o lo que sea, eso tiene que tomar nota alguien del gobierno de Canarias.
Eso te iba a decir, los políticos enviarán a alguien de su equipo,
vale,
a escuchar, a tomar nota y luego hacerle llegar a ellos, a los políticos, las conclusiones o las reflexiones que se han tomado allí.
Juan Manuel, así entiendo yo. ¿En otro foro se ha visto políticos tomando nota?
Hombre, vamos a ver.
Lo digo porque este es el foro para decirlo.
Políticos asisten. Yo te puedo decir que, bueno, lógicamente el alcalde de San Bartolomé de Tirajana siempre está, porque además también tiene la particularidad de que también es académico. Y siempre está, porque sabe que además ahí aprende. Pero recuerdo además en el foro pasado estaba el alcalde de Mogán. No suelen estar los gerentes de los patronatos de turismo, además de diferentes islas, que aunque no sean políticos, pero bueno,
no,
son
pero
técnicos
lo que dice
del tema político.
Lo que dice Ramón, que bueno, que luego transmiten.
Yo creo que sí que hay.
Pero ¿no crees tú, y perdonan que sea tan incisivo, que sería la inversión más práctica para cualquier político, es decir, estoy 2 días, porque dura 2 días, concentrado en conectividad aérea, en gastronomía, en economía colaborativa, en lo que quiere la juventud o los estudiantes, y se me escapa una,
el medio ambiente.
Y tiene a los gurús que ha podido seleccionar la universidad, guión el foro, sentados ahí delante para hablar para ellos.
Yo creo que tendrían que estar.
Estarán los técnicos. Si no están los políticos, estarán los técnicos.
Pero ¿sabes qué pasa? Porque además es lo que estamos, un poco lo que dice Ignacio, es decir, vamos a hablar de economía colaborativa. Un tema tan en discusión en este momento, que se están dictando normas para regular, que se están, yo creo que tendrían que escuchar lo que esos expertos, que además son actores de la economía colaborativa, tienen que decir. y lo que la gente opina, para que después puedan regular con mucho más sentido común a veces que como se regula. Entonces yo creo que deberían estar, pero claro, como dice Ramón, aquí no podemos obligar a nadie.
Claro,
deberían. Para las personas que no pueden participar, bueno, somos una isla, somos un archipiélago, para muchos a lo mejor incluso interesados de Latinoamérica que no pueden asistir porque esto está a desmano.
Viene gente de Latinoamérica.
Sí, pero bueno, digamos población, sí, profesionales y tal. ¿No han pensado en hacer algún tipo de emisión online, de audio, de vídeo por streaming o algo así?
La verdad que eso lo estaba pensando Ignacio Moll, y a ver si lo ponemos en marcha.
Por eso te lo pregunto aquí. Yo creo que sí, que
debemos hacerlo.
Que es un tema que no tiene que ser imposible, porque, bueno, a lo mejor el primer año nos escuchan 4, pero esos audios quedan ahí. Esos audios quedan ahí.
Hombre, porque además lo que dices tú, fíjate tú, qué curioso que tenemos comunicaciones de Latinoamérica. Tenemos comunicaciones de Brasil, comunicaciones de Ecuador, desde Colombia. Es decir, que el foro, por eso es un foro internacional, ha trascendido ya todas las fronteras. Con lo cual...
Bueno, yo lo dije al principio de este programa, Bungalow 103 se escucha en Latinoamérica a través de radiocanarias.es. Si hay gente que nos escucha este programa, este modesto programa, pero valioso programa, porque es de los pocos programas que hay, de espacios de radio que hay en España, que hable sobre el negocio, sobre la industria turística, no sobre los destinos turísticos, dónde viajar y tal. Entonces, pues, a nosotros nos escriben desde Argentina, desde Uruguay, desde Chile, haciéndonos preguntas si podemos hablar de un tema o de otro. Y, de hecho, me ha escrito un chaval de Argentina que se llama Ignacio Moll también.
¿Sí?
Sí, se llama igual que yo. Y por eso lo digo, que bueno, mirar la posibilidad de
sí.
A lo mejor pueden hablar con Radio Canarias y que lo emita en directo las ponencias, no lo sé. Vamos a ver, ¿cómo se financia el foro, Ramón?
Con mucho esfuerzo.
Con dinero también público, de las instituciones públicas, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y luego patrocinadores privados aquí en la isla de Gran Canaria, ¿no? Al principio, cuéntalo tú, Juan.
Sí, ahora mismo ya tenemos pues patrocinadores principales. Tenemos a Bankia, desde aquí debo decir que le damos las gracias porque ha apostado desde el primer foro y todos los años está como patrocinador principal, lo mismo que Vodafone, y estamos intentando, tenemos otra serie de patrocinadores, pues tenemos a Bimbo, tenemos a Emisela, etcétera, Ronareuca, pero lo que estamos intentando implicar a cadenas hoteleras,
exacto,
en el patrocinio principal, porque esto al final de cuentas es su industria, ¿eh? Entonces muy bien que tengamos un patrocinador como es Emisela, con el cual estamos encantados, que es un suministrador para esa industria, pero el que no haya patrocinadores principales, los de la propia industria, pues...
Yo creo, esto lo hemos hablado varias veces, que cuando se organiza se crea un foro turístico de estas características, todo el mundo piensa que va a durar un año, dos años, va por el tercero.
Esperemos que cada vez sea más importante.
Entonces, yo creo que hay una parte de fe... y de visión estratégica de algunos patrocinadores, como estás diciendo Bankia, que dice, oye, si sale bien yo quiero estar siempre ahí, quiero que digan que he estado desde el principio apostado por el sector turístico. Uh-huh. Y otros que son más oportunistas, a lo mejor, que dicen, bueno, echo una mano, mira a ver. Pero bueno, el caso es que haya financiación para hacerlo, porque hay que traer a gente de muy lejos, ¿no?
Sí, pues este año traemos gente pues de Wisconsin, traemos gente de Montreal, traemos gente de Corea del Sur.
¿Dónde se puede ver, para no entrar ahora en el detalle de cada mesa, los ponentes de cada mesa?
Están todos en la
web.
En la web, foroturismo+palomas.com.
Sí, yo les invito todos. A todos los oyentes a mirarlo porque es curioso ver los perfiles, se va mejorando muchísimo el perfil de los ponentes, y sin quitarle mérito a los anteriores, pero es como más variado, ¿no? Es como
sí. Hombre, siempre estamos tratando de traer a los más cualificados o los mejores en cada de los temas que tratamos de tocar.
Una vez leí que los Juegos Olímpicos es el momento en el que se participa la competición deportiva y la Olimpiada es desde que acaba hasta que comienza el siguiente. ¿Cuándo comienza la Olimpiada, la preparación de cada foro de turismo?
Pues los Juegos Olímpicos terminan en diciembre.
El 12 de diciembre.
El 12 de diciembre.
O el 11, ¿no?
Este año 10, el 11 de diciembre. Bueno, el 10, el 11, el 12, el 13. Y la
Olimpiada.
La Olimpiada comienza el 3 de enero.
O sea que bueno, tenemos dos semanas de descanso.
Exactamente.
No, esto es para
trabajamos el año completo.
Da la sensación que esto es como cuando se prepara un buen restaurante donde la elaboración de un plato pues lleva una fritura, ir al mercado, la cocción, todo esto, y después se devora en 2 minutos.
Sí.
Pues esto es lo mismo, es un año prácticamente de 11 meses de preparación.
11 meses y se consume en 2 días.
En 2 días se consume. Y esto es una cosa que yo quería también acentuar porque, bueno, hay un trabajo en gran medida voluntario que no se cobra por él, de muchos de nosotros, que yo creo que es importante decirlo. ¿Y por qué se hace? Bueno, por esta industria que nos da de comer a todos.
Por eso lo hacemos.
Esta última pregunta se la voy a hacer a Ramón Suárez. Ramón, dentro de 22 años, que tú serás un jovencito, el foro, en un día como hoy, irá a cumplir 25 años.
Correcto.
¿Cómo te gustaría que fuera? El acontecimiento, o sea, ¿qué te gustaría ver? ¿Que ha evolucionado, que sigue siendo lo mismo, que ha desaparecido?
A bodas de plata
del Foro Internacional de Turismo Más Palomas Costa Canaria, que se pueda celebrar por todo lo alto, también con toda la asistencia, que haya sido una buena oportunidad para seguir promocionando nuestro destino turístico Más Palomas Costa Canaria durante esos 25 años, y que nada, y que todos los que estemos por aquí lo podamos celebrar. Y que sea
importante,
muy importante para el futuro de Gran Canaria, de Más Palomas, porque tenemos que seguir viviendo el turismo, no nos queda otro.
¿Y tú, presidente del comité organizador, Juan Manuel?
A mí me gustaría celebrar esos 25 años, si llego allí, con una conclusión, que haya servido a todo el sector lo que hemos hecho durante esos 25 años, y que haya servido a nuestro destino y a nuestra tierra, y que podamos haber mantenido durante 25 años esa industria, a veces tan criticada, pero que es la que mueve la economía de nuestras islas. Pues esa es la conclusión que me gustaría celebrar.
Pues yo, para finalizar, y también como miembro del comité organizador, digo que dentro de 25 años me gustaría que Canarias fuese un referente de reflexión turística, de innovación turística, y que, como hemos dicho tantas veces, que diciembre sea el momento en el que la gente, los profesionales del sector, se planteen el año siguiente y que vengan a Gran Canaria a ver cuáles van a ser las novedades, a ver, a compartir información y experiencias, y que esto sea, como dicen tantas veces, un think tank, un tanque de pensamiento del turismo, y que todo el mundo, cuando digo mundo, el planeta, mire a Canarias como un sitio donde saben hacer turismo. Y dentro de 22 años llevaremos 75 años de turismo en Canarias. Bueno, con esta reflexión de cada uno de nosotros, damos paso a la sección El Guiri se queja y volvemos enseguida.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe un guiri que se muestra muy molesto por la limpieza en los alojamientos turísticos de la isla de Lanzarote. Procedente de Reino Unido, este visitante nos comenta que se hospedó en un pequeño complejo de Playa Blanca en la isla Conejera. Reconoce que el precio era muy asequible, pero al menos esperaba que la limpieza fuera adecuada. En cuanto entró en el apartamento, este guiri se percató de que había restos de comida en el suelo. Comprende que las camareras de piso tengan unos minutos para realizar rápidamente las limpiezas de las habitaciones que les corresponden, pero dice que no comprende que por no contratar a más personal se esté dando una pésima imagen al turista. Si usted también tiene una queja turística y quiere hacérnosla llegar, puede hacerlo al correo electrónico bungalow103@epi.es.
En el año 2013, Gran Canaria fue elegida como mejor destino de golf. En 2014, Las Palmas de Gran Canaria fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. En 2015, Tejeda se ha convertido en el primer municipio canario en formar parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y Mogán está considerado como el lugar de la Unión Europea con más días despejados. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Gran Canaria es tu casa. Cuídala. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Bueno, y ahora para finalizar este programa, yo creo que tanto Ramón como Juan Manuel quieren dar un poco más de información del hashtag o del Twitter o de ustedes mismos.
El Twitter es @foromaspaloma.
¿En Facebook?
Y el hashtag es FIT, es decir, Foro Internacional Turismo, FIT más Paloma.
Vale.
Y en Facebook Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria.
Bien.
Y la, pues, página, y la página web.
La repetimos por enésima vez.
Foro más Paloma. No. Foro Turismo más Paloma.com. Foro Turismo más Paloma.com.
Pero más fácil todavía. El que tenga interés en Google lo pone, cuatro palabras y lo saca enseguida. Claro. Bueno, yo les recomiendo que sigan lo que comentamos al principio, Antonio López de Ávila, para saber qué está sucediendo en Medellín, Colombia, en el Congreso, en la Asamblea General de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo. Además, creo que su Twitter es @alópezdeávila. Creo que es ese. Y bueno, ya con esto nos vamos a despedir. Les recuerdo que están escuchando la FM 103.0 de Las Palmas o, como dije antes, a lo largo del espacio, en la web radiocanarias.es. Ahí también pueden encontrar los podcasts de este programa. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias, en Twitter en @radio-canarias. Este programa tiene redifusión los martes a la 1 del mediodía, a las 13 horas, hora canaria, Greenwich Time, como la hora de Londres. Y gracias, Ramón Suárez. Gracias, Juan Manuel Benítez del Rosario.
Gracias a ustedes, gracias a ti.
Antes del foro haremos otro programa.
Bien.
Para decir, bueno, lo que se ha ultimado, cómo está todo, y para recordar a todos los profesionales y personas interesadas con el turismo dónde tienen su encuentro anual aquí en Gran Canaria. Y yo me despido ya de todos diciéndoles, como siempre, desde hace casi 8 años ya, 7 años y medio, bye bye. Y hagan turismo.